Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que vais teniendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, 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 ¿cómo están hoy jueves 31 de julio de 2025, estamos terminando, despidiendo al mes de julio en nuestra, estos últimos días, este último día, mejor dicho, del séptimo mes del año, y mañana, primero de agosto, no se olviden, mañana vamos a tratar de venir a trabajar y de cumplir, o sea, cumplir fehacientemente nuestra tarea, porque mañana hay que levantarse y tomar caña con ruda, ¿eh? Atención con esto, no nos hagamos los desentendidos y aprovechemos el primero de agosto para sacarnos todas las malas ondas, las malas energías de encima y comencémoslo con un con 3, con 7, ustedes dirán, a ver, ¿con cuántos traguitos de caña con ruda hay que comenzar el primero de agosto para espantar a las pestes, a las malas ondas, a las malas energías? Yo tengo algunas teorías, otros tienen otras. Bueno, acompáñenme ustedes y díganme cómo tenemos que comenzar el primero de agosto, el día de la caña con ruda.
¿Cómo se va a explicar? Verás que lo clarea.
Bueno, y hoy efectivamente hace mucho menos frío que ayer. Les digo, me quedaba en la duda esta mañana, cuando esta madrugada, cuando me despertaba, decía, pero ¿será que me tengo que abrigar como estoy haciéndolo estos días pasados, con todo la frazada encima, o voy a ir un poco más despejada? Bueno, me vine un poquito abrigada, ya me estoy sacando de encima tanto abrigo, porque realmente estoy sintiendo, y cuando veo el servicio meteorológico con más razón todavía, 13 grados con 3 décimas la temperatura en este momento en nuestra ciudad de Posadas, el cielo está despejado, la humedad del 71%, la presión 1001.4 hectopascales, vientos del este a 10 kilómetros por hora y buena visibilidad. El sol hoy asoma a las 7.25 y se esconde a las 18.15. Para este jueves espera una temperatura máxima de 23 grados y el cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado para el resto del día.
Hoy anda hablando bajito, mirando el rincón, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, y esta suba de esta elevación, ascenso de la temperatura, anticipa lluvias y tormentas para nuestra provincia de Misiones. Les decía ya ayer que las temperaturas irán en ascenso en la provincia, aunque las precipitaciones no tardarán en hacerse presente. El buen tiempo va a seguir predominando durante estos días, hoy, jueves, mañana, viernes, atención, con mañanas frescas, no frías, y tardes cálidas, y una progresiva inestabilidad que se va a sentir recién el sábado en parte de nuestra provincia. Según el pronóstico emitido por la Dirección General de Alerta Temprana, jueves y viernes, es decir, hoy y mañana, van a estar marcados por temperaturas en ascenso, cielos mayormente despejados y vientos persistentes del noreste. Hoy jueves se prevé una jornada estable, con mínimas que van a rondar los 8 grados en zonas del norte de la provincia. El viento va a ser el protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Le digo que hay movimiento, hay viento, eso es otra de las cosas que me llamó la atención cuando salí fuera de casa. El viento será protagonista, decía, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, y no se esperan lluvias ni condiciones adversas para actividades al aire libre para este jueves. Mañana viernes va a continuar el ascenso térmico. Se anticipa un aumento de la nubosidad debido al ingreso de aire más húmedo en altura, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mínimas oscilarían los 12 grados en sectores como Bernardo de Irigoyen, es decir, al norte de la provincia. Las ráfagas podrían intensificarse y llegar hasta los 70 kilómetros por hora mañana, principalmente por la tarde. Ya el sábado 2 de agosto se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. El ingreso de una zona de baja presión generará lluvias y tormentas que van a afectar principalmente al sur y centro de la provincia. Las precipitaciones serían moderadas, con acumulados de entre 1 y 6 milímetros, aunque no se descartan eventos puntualmente intensos, ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo. Eso es para este próximo sábado. Bien, y veamos cuáles son los títulos que atravesaron la comunicación en el día de ayer. Bueno, el INTI de Misiones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la provincia o en la provincia, sigue en estado de alerta. Tenemos un freno por 6 meses, pero no hay certezas, dijo el responsable del INTI en Misiones, Eugenio Micucci. Lo que señalaba Micucci es que tras la medida cautelar que suspendió por 6 meses el decreto que buscaba reestructurar las entidades nacionales, seguimos con mucha incertidumbre, porque la medida judicial aporta tranquilidad por 6 meses, como dice la resolución, pero nunca sabemos bien qué puede pasar y qué no. Por lo menos tenemos un freno, pero la incertidumbre es muy grande, decía ayer Eugenio Micucci. Los invito a que lo escuchemos juntos.
Estamos con mucha incertidumbre. Esto nos, por lo menos, nos da tranquilidad 6 meses, como dice la resolución. Tenemos 6 meses supuestos de tranquilidad. Nunca sabemos bien qué es lo que puede pasar y qué es lo que no. Pero por lo menos tenemos un freno y por 6 meses esperaremos a ver qué pasa, pero la incertidumbre es muy grande, tanto para nosotros, para INTA, para todas las entidades, como le pasó a Vialidad, que fue el primero que tuvo esto y ahora también está suspendido, pero no tenemos ninguna certeza que una vez que termine este periodo las cosas no cambien. El decreto original está. Ahora está suspendido, veremos si se logra cancelar definitivamente, que es lo que se va a buscar hacer en este periodo. Por ahora estamos trabajando como si no hubiera pasado nada, esa es la verdad. Nosotros seguimos trabajando en el cotidiano, sin grandes cambios, porque además una de las cuestiones que tenía este decreto que sale, dice qué van a hacer, cómo y cuándo, no decía nada ese decreto, con lo cual había que esperar las nuevas medidas de cómo iba a hacerlo. Ellos lo que se apuraron fue sacar el decreto en el tiempo de que tenían del decreto anterior hasta fines de julio. Entonces ellos se apuraron, sacaron el decreto que decían que iban a cambiar las estructuras tanto de INTI como INTA, pero qué y cómo no había nada, no teníamos, con lo cual teníamos mucha incertidumbre porque nadie te dice nada como cuál va a ser, si es un cambio profundo, si son cambios leves. Lo primero que sabemos es un cambio bastante importante, que dejamos de ser ente descentralizado para depender directamente de un ministerio. Nosotros la etapa de retiro voluntario ya la sufrimos el año pasado. Nosotros pasamos de ser 3.000 empleados a ser 2.300. Perdimos casi 700 agentes en el INTI el año pasado. Uh-huh. Fuimos uno de los primeros entes que sufrimos este tipo de recortes. Uh-huh. La quita de algunos contratos, eso nos tocó. Fuimos uno de los primeros, lamentablemente, uno de los primeros entes que tuvimos este tipo de medidas antes de que... nosotros tenemos somos un poco más pequeños que INTA, entonces cada vez que nos tocan a nosotros no somos tan visibles como otras entidades, pero sí, ya sufrimos este recorte, con lo cual un nuevo recorte puede dejarnos bastante mal. Acá en Misiones tuvimos algunas bajas, no muchas, somos un centro pequeño en Misiones, tuvimos algunas bajas, 3-4 personas, no mucho más, pero hubo centros o zonas en Buenos Aires que fue grande. También hemos perdido referentes en algunas temáticas, que creo que es lo que más nos duele. Se pierden profesionales con muchos años de formación y muy especializados que luego son muy difíciles de recuperar.
Bien, y ahí escuchábamos al responsable del INTI Misiones, Eugenio Micucci, quien además señalaba que la Unión Industrial Argentina fue una de las primeras entidades en darnos su apoyo. Eso deja en claro cuál es el vínculo del INTI con la industria, que es su principal función. También destacó el respaldo del Ejecutivo de Misiones y admitió: tuvimos reuniones con el gobernador, quien se mostró claramente preocupado por la posible pérdida de estos entes nacionales como Vialidad, INTA o nosotros, y nos ha brindado su apoyo.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo en sí?
Bueno, en cuanto a la producción, a nuestra economía, nuestras economías regionales, ayer hablábamos de la yerba, pero también la mandioca sigue en rojo en el semáforo de economías regionales de Coninagro. La yerba mate y la mandioca enfrentan una fuerte pérdida de rentabilidad por precios atrasados y costos en alta. El último informe del semáforo de economías regionales de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro, correspondiente al mes de junio, puso en alerta al sector yerbatero y al de la mandioca, que quedaron marcados en rojo junto a otras 5 actividades que enfrentan fuertes desequilibrios económicos. Según el informe, en el caso de la yerba mate, los precios al productor cayeron un 9% interanual, a pesar de un leve repunte mensual de 3% en junio. Esta variación no fue suficiente para compensar la pérdida frente a la inflación general del 43,5% y el encarecimiento sostenido de los costos, lo que pone en jaque la rentabilidad del sector. Por su parte, la mandioca también quedó marcada en rojo, aunque su precio creció un 16% interanualmente, se mantuvo muy por debajo de la inflación, generando un escenario de rentabilidad negativa. En este caso se destacó además una fuerte caída en las importaciones, caída de las exportaciones, en un 57%, aunque no alcanzó para mejorar el cuadro general. Y la crisis de las economías regionales se suma también la crisis en otros sectores, como la construcción. El empleo registrado en el sector de la construcción en Misiones atraviesa una crisis profunda debido a la motosierra de Javier Milei. Según datos del informe de mayo de 2025, elaborado por Politicón Chaco en base a registros del IERIC y el INDEC, la provincia perdió el 47,4% de los puestos de trabajo en la construcción en comparación con el mismo mes de 2023, último año antes del recambio de gobierno nacional, ¿no? Esta cifra ubica Misiones entre las jurisdicciones más golpeadas del país en los últimos 2 años. La comparación interanual también arroja un dato preocupante respecto a mayo de 2024, La provincia redujo un 8,2% su nivel de empleo sectorial. En otras palabras, lejos de la recuperación, la situación sigue agravándose. La caída de en la tierra colorada de este indicador mensual es una de las más pronunciadas del país. Solo 8 jurisdicciones mostraron algún tipo de crecimiento y la mayoría tuvo niveles similares o en descenso. En la región del NEA, Misiones fue la única con variación negativa.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva.
Y bueno, imagínense. No andan las economías regionales en la producción agropecuaria. No funciona no hay trabajo en la construcción. Cuando no hay trabajo en la construcción, no solamente quedan sin trabajo los trabajadores del sector, sino que eso está también indicando que no tienen recursos para hacer obra, ni los privados, ni hablemos de los estatales, que prácticamente ya no están construyendo nada. La falta de trabajo en la construcción habla de una crisis en distintos sectores que rodean a la construcción, comercio, las familias que no tienen para arreglar su casa, no se hacen reparaciones públicas, en fin, todo eso indica, bueno, toda esa situación deviene en qué, cuáles son las consecuencias del parate económico. Bueno, una de las consecuencias tiene que ver con la verificación técnica vehicular. Fíjense, ¿no? Las tasas de mora por VTV vencida supera el 40% solo en la verificación técnica del Saimán, acá en Posadas. Desde el mes de agosto, a partir de mañana, quienes realicen la verificación técnica vehicular, luego de vencida la fecha establecida y después de los 10 días, abonarán un 35% más caro el trámite de la VTV. Esta es una medida establecida por el gobierno provincial. Además, el recargo se irá actualizando cada 3 meses, dependiendo del tiempo de retraso en que el automovilista tarde en realizar la verificación. Por el momento, dicen que no trascendió la fecha en la que la medida comenzará a regir. En tanto, como respuesta de los automovilistas, aumentó la demanda para la realización de la verificación. Claro, todo el mundo quiere hacerla antes de agosto, que si se va en agosto y tiene vencido, va a tener que pagar multa. Bueno, lo cierto es que Carlos Dip, que es gerente de la planta de verificación vehicular El Saimán, confirmó que la disposición existe desde hace un tiempo y hace mención al recargo una vez pasados 10 días de vencimiento de la VTV. El recargo es para cuyo propietario dejó pasar más de 10 días de la fecha de su vencimiento. Según la normativa, el incremento va a ser del 35%, es decir, 35% del valor total de la VTV se va a cobrar como multa, es decir, se cobra el valor de la VTV más 35% de ese valor como multa. Y trimestre a trimestre se va acumulando. Dick también enfatizó que el cumplimiento en término por parte de los automovilistas es muy escaso y que la tasa de mora por VTV vencida supera el 40% solo en la planta que él dirige. Atención, insisto, porque esto habla claramente de la imposibilidad de contar con 52 mil pesos que sale para un automóvil común hacer la VTV. Porque además, para hacer la VTV, si tenés una luminaria, algo con algún problema, ya no te dan la VTV, te dan una condicional y tenés que arreglar eso. Hay que arreglar un faro de un auto hoy, lo que cuesta. No me parece mal, digamos, que controlemos los autos. Claro, ahí es donde me puse a pensar cuando salí a las rutas el otro día que les contaba, en la ruta 14... en la autovía 14, el desastre de ese asfaltado, de esa ruta, y por supuesto que ahí me acordé más que nunca de la VTV que hice antes de viajar, cuando no era la del Saimán, era otra, cuando me hacen todo el trámite, qué sé yo, verificar el auto, cuando voy a esperar que me entreguen la certificación, estaba encendido TN en la salita de espera del lugar, y yo cuando me llaman para entregarme le digo a la persona, uff, le digo, ¿por qué he prendido TN? Le digo, con esto así nos llenan la cabeza y terminamos votando este desastre. Y el hombre me mira y me dice, y vamos a seguir votando, ¿no? Bueno, no se imaginan el esfuerzo para controlarme, pero bueno, lo miré y después pensaba cuando estaba en la ruta hecha pedazos y decía, acá no hay BTV que valga, porque con semejantes rutas, que cada día estoy escuchando más, lo leí ayer a Cacho Bárbaro, creo que, que había viajado, parece ser en micro, se ve que se fue a Buenos Aires porque hablaba de la autovía 14, decía, voy a tratar de dormir a pesar de los baches que bambolean al colectivo de un lado para otro. Y efectivamente es así, es imposible, no hay auto con buena verificación técnica que pueda zafar de un accidente si no va con todas las luces encendidas, y aún con todas las luces encendidas el riesgo que significa transitar las rutas en la Argentina, ¿no? Así que claro, uno dice, todo este panorama desalienta, además y fundamentalmente el económico, ir a realizar estas verificaciones técnicas vehiculares.
A pesar de usted, mañana de tener otro día.
Y 36 minutos.
Yo te juro que intento no ser cuca. Lo intento, pero me están empujando. En 2018, mi marido se quedó sin trabajo. Tuvo un tiempo buscando, qué sé yo, entre prueba y prueba. 2020 consiguió algo más o menos estable. Hoy, julio de 2025, lo despidieron acá. Entonces uno se quiere mantener al margen, decir, no, yo no me meto en política, qué sé yo. Pero me están empujando, loco. Me están empujando. Volverme a esta altura, o me hago peronista o monje tibetana. Y la verdad que plata para la túnica no tengo.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Yeah. escribir tu libro. El que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy.
Bueno, y después de escuchar a esta muchacha que decía no quería ser cuca, pero me están empujando, escuchábamos a Jarabe de Palo, el tema de los libros, uno se aprende.
Toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó de inventar. Empezó.
Y a esta hora de la mañana, cuando son las 6:40, la temperatura de Posadas es de 13 grados con 7 décimas, el cielo está despejado, la humedad del 70%, la presión 1001.6 hectopascales, vientos del este a 10 kilómetros por hora, muy buena visibilidad, y se espera para este jueves una máxima de 24 grados. Atención, 24 grados de máxima hoy jueves, y para mañana viernes ya se espera una mínima de 17 y 25 de temperatura máxima. Les decía más temprano que, bueno, mañana el día se va a mantener mayormente nublado, o sea, hay un aumento de la nubosidad, y el sábado ya se están anunciando la posibilidad de lluvias en la región centro y sur de la provincia. Para el domingo parece que la cosa se va a mantener como el sábado, con tiempo inestable, tormentas aisladas, y las temperaturas comienzan a descender nuevamente. Bien, y vamos a un tema que nos ocupó esta semana con mucha preocupación, pero están empezando a haber reacciones más que positivas para la democracia, ¿no? Lo que está ocurriendo alrededor del caso de la concejala electa de Monte Carlo, Patricia Buchmayer, que livianamente, así con mucha soltura, posteó un autoforo Falcon color verde oliva, y decía que su baúl estaba reforzado para trasladar a zurditos llorando, ¿no?, haciendo una clara apología del delito, de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, considerada dictadura genocida por la justicia argentina. Bueno, este hecho provocado por Patricia Buchmayer de Monte Carlo significó un amplio repudio de distintos sectores de la comunidad. Yo lo fui contando aquí en nuestros espacios, incluso el Consejo Deliberante de Monte Carlo por unanimidad repudió las manifestaciones de la concejala electa de La Libertad Avanza. Bueno, hubo denuncias, voy a hablar de eso ahora, otras denuncias están por hacer y se están elaborando. Y en principio lo más importante, el título importante sobre este caso lo dio ayer el Consejo General de Educación, porque dispuso el Consejo General de Educación el inicio de un sumario y apartó de manera preventiva del cargo a Patricia Buchmayer por su polémico posteo sobre la dictadura. La separación preventiva del cargo a la docente, ella es vicedirectora y está al frente de un aula en la escuela 611, si no me equivoco, de Monte Carlo. Bueno, ayer se conoció la decisión del Consejo General de Educación. La presidenta del organismo, Daniela López, consideró que el mensaje de Buchmayer constituye una reivindicación del terrorismo de Estado y va en contra de los valores democráticos que el sistema educativo debe garantizar, por lo que el caso será abordado con la máxima rigurosidad. López apuntó que se trata de una falta de alta magnitud, y en esa línea añadió que a Buchmayer le queda muy grande el título docente. La funcionaria explicó los pasos formales que se activaron frente a este hecho. Tenemos un esquema administrativo que es dirigido y organizado por la Dirección de Asuntos Legales del Consejo General de Educación. En primera instancia se arbitra el sumario administrativo para iniciar la investigación sumaria y luego se adhiere a las sanciones disciplinarias que tenemos vigente. López recalcó que el caso es considerado de suma gravedad por el organismo. Sabemos que cuando tenemos una falta de tan alta magnitud, las sanciones son extremadamente severas en cada uno de los casos. Este es uno de los casos de suma gravedad en la provincia y vamos a actuar con la celeridad y las normativas vigentes que corresponden. También la presidenta del Consejo Deliberante contó que Budmayer será notificada de su separación preventiva del cargo y que, como ocurre en estos casos, se asignará a un docente suplente para estar frente a sus alumnos hasta tanto se resuelva el sumario. Bueno, desde la publicación del mensaje les decía, las expresiones de repudio se multiplicaron en distintos sectores sociales, políticos, educativos. Se hicieron, insisto, algunas denuncias, ya la vamos a recordar, y la presidenta del Consejo General de Educación dijo: nosotros luchamos por la democracia, yo estaba en tercer grado cuando mis padres y mis hermanos vivieron en época de la dictadura hechos aterradores. Volver a tener en palabras de un docente reivindicando esto es grave, le queda muy grande el título, es así de clara mi interpretación y valoración, sentenció López. Por último, la titular del Consejo General de Educación se dirigió a las familias afectadas. En nombre del Consejo General de Educación le pido disculpa a los padres, con el respeto que se merece del sistema educativo y la garantía de una educación con libertad de expresión, pero respetando la democracia y defendiéndola como argentinos y como misioneros. Bueno, Patricia Budmayer, por su parte, después de acusar de gobierno de facto al municipio de Monte Carlo, de decir que la estaban persiguiendo, que es una víctima, que le están haciendo violencia de género, que la amenazaron, bueno, un montón de cosas que salió a decir en lugar de por lo menos callarse la boca, ayer se excusó de hacer declaraciones públicas, aunque confirmó que hasta el momento no había recibido ninguna notificación formal por parte del Consejo de Educación. Esto fue ayer a la tarde, pero se expresó extensamente a través de sus redes sociales. Les decía, con un descargo publicado en su cuenta de Facebook, ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos, pero a la vez denunció ser víctima de violencia institucional, acoso y persecución política. Por este medio ofrezco una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas por la publicación que realicé en mi red social de Facebook privada, aclaró ella, no es privada, su Facebook es público, está en modo público, quienes usamos Facebook sabemos que podemos programarlo para que sea visto solamente por los amigos que tenemos en Facebook, por alguno de los amigos que tenemos en Facebook, o hacer público todo. Bueno, Patricia Budmayer tiene público todo su Facebook, así que no es privado, y ella es una persona pública, por lo tanto, nada de lo que diga en relación a la situación política del país es privado, por más que lo haga en un Facebook privado. Si alguien lo ve y le quiere denunciar ese pensamiento obtuso y apologista del delito, puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, lo cierto es que así se manifestaba la concejala concejala electa, que debería asumir el 10 de diciembre, pero que ya desde algunos sectores están manifestando la decisión de pedir que no se autorice que asuma su cargo el 10 de diciembre. Bien, y yo les comentaba que hubo ya denuncias realizadas, ayer también se los conté. Bueno, una denuncia penal fue realizada, presentada por el militante de Derechos Humanos y ex detenido político Rulo Báez ante el juzgado de instrucción número 3 de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón. Báez, quien en sus declaraciones relató que fue secuestrado y transportado en el baúl de ese vehículo durante la dictadura, consideró que la publicación representa una burla a las víctimas del terrorismo de Estado y un acto que excede el límite de la libertad de expresión. Para quienes fuimos víctimas no es un chiste, dijo Rulo Báez, y afirmó que la acción legal busca sentar un precedente frente a discursos que relativizan o glorifican los crímenes de la dictadura. La publicación generó un fuerte rechazo en redes sociales de los distintos sectores políticos, educativos, gremiales, que también reclamaron que se inicie el sumario administrativo que finalmente se inició ese sumario administrativo y se separó a Buchmayer del cargo de vicedirectora de la Escuela 661 de Monte Carlo. Por otra parte, desde la coordinación de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Misiones, su coordinadora, Carolina López Forastier, dijo que va a denunciar a la concejala Patricia Buchmayer por apología del delito. Lo que señalaba Carolina López Forastier anticipó que van a presentar una denuncia contra la concejala electa y también docente de una escuela primaria, vicedirectora y docente de quinto grado, creo que es. Antes de realizar la acusación, Carolina López Forastier relató que además de coordinar la Cátedra de Derechos Humanos de la UNAM, también estoy en el rol de víctima, con lo cual es como que uno tiene doble función ante estos casos, sobre todo tras lo sucedido con esta concejala de Monte Carlo. Bueno, Carolina López Forastier es hija del reconocido, histórico, querido doctor Leopoldo López Forastier, un militante peronista, defensor de presos políticos, militante de los derechos humanos, que también estuvo preso durante los años de la dictadura cívico-militar, fue secuestrado, torturado, encarcelado. Bueno, López Forastier, en este caso Carolina, dijo que las disculpas no valen en este caso y anticipó que se encuentran trabajando para denunciar ante la justicia federal apología del delito, pero escuchémosla a la misma Carolina manifestarse en este sentido.
Cuando llegue ese no vale en este caso. Nosotros estamos trabajando en denunciar ante la justicia federal el tema de la apología del delito. Estamos pensando en la ley de defensa de la democracia, en una cuestión ética, porque nos damos cuenta que esto no es algo inusual, es un mensaje y un discurso reiterado de ciertos sectores políticos, y que creo que hay que trabajar para dejar de naturalizarlos, ¿no? Me parece que el tema va por ahí, que dejemos de naturalizar estos chistes, que después pedimos disculpas, pero fue un chiste, fue una broma. No, los que vivimos esto y los que tenemos memoria, para nosotros no fue una broma, fueron casos reales. Hay más de 6 ya denuncias en la provincia de Misiones de gente de Jardín América, que de los que estuvieron en los Falcons Verdes, y realmente creo que tiene que ser ejemplificador de que no se puede hacer política de esa manera. Sí. Esa no es la política que queremos construir nosotros. La idea es hacer una presentación ante la justicia federal, porque creemos que esto es un delito federal, basado en la violación de la ley electoral y en la violación al código penal, en cuanto a lo que vos no dijiste, la apología del delito, lo dije yo. Y también creo que estamos pensando en poder presentar también este caso y otros casos que se han venido manifestando a través de redes sociales y a través de expresiones de ex militares o de personas que simpatizan con esas ideas ante otros organismos de derechos humanos también a nivel internacional, porque Argentina ha sido siempre un ejemplo en esto, y creo que tenemos que parar con esta violencia institucional contra periodistas, contra políticos, contra el que piensa distinto, contra la degradación de la persona. Creo que tenemos que construir un espacio de diálogo real y de respeto a la individualidad, porque también de eso se tratan los derechos humanos. Yo creo que debería de tener alguna responsabilidad, tipo lo que establece el Código Penal llamado probation, que es una capacitarse y dar charlas sobre el sistema democrático y lo que nos costó a todos. Pero lo que más me interesa me preocupa como misionera posadeña es tener en una banda a una persona de esas características. Eso me parece a mí lo más preocupante, y más allá del repudio del Consejo Deliberante, creo que no están condiciones éticas, ¿no? Porque condiciones físicas o legales podemos tener, pero acá estamos hablando de condiciones éticas, de estar en un escaño de una institución democrática cuando estamos repudiando la democracia. La denuncia la estamos elaborando y vamos a presentarla ante la Fiscalía Federal. A la brevedad estamos buscando nada más, estamos trabajando con otros organismos de derechos humanos y queremos saber si lo vamos a presentar también a nivel internacional para que pueda detenerse y para que pueda este caso resolverse lo antes posible y dejemos de hablar de estas cuestiones, ¿no? Que es muy doloroso para muchos de nosotros.
Bueno, escuchábamos ahí a Carolina López Forastier. Ella es coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Misiones, refiriéndose justamente al caso de la concejala Patricia Rumayer, que hizo una clara apología de los delitos de lesa humanidad cuando posteó en sus redes sociales un Falcon verde de última generación, aparentemente, y señalaba ella de su expresión propia, no, y encima verde, Ford Falcon con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando, y ja, 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 unos emojis riéndose. Bueno, le costó caro y en buena hora, porque habla de una democracia que, aunque está muy debilitada, todavía tiene resortes para defenderse, y acá en Misiones lo estamos haciendo. Y tanto es así que se conoció también ayer una manifestación de La Libertad Avanza de Misiones. El partido se expresó sobre el posteo del Falcon Verde de parte de Patricia Buchmayer y se señaló desde un escrito el titular del partido La Libertad Avanza, el abogado y diputado provincial electo Carlos Adrián Núñez, se desmarcó de la publicación de Buchmayer y cuestionó el oportunismo político del tema. Bueno, me desmarco, pero no me gusta que me lo cuestionen, ¿eh? Bueno, desde La Libertad Avanza Misiones queremos expresar nuestra posición sobre el posteo de la concejala electa Patricia Buchmayer. Dice el escrito, el mismo no refleja bajo ningún punto de vista la visión del partido. Hasta ahí se demuestra que el reclamo que se hizo de distintos sectores tuvo impacto en el espacio político, que tiene que salir a decir que no, con estas cosas no. Nuestro partido sostiene y levanta las ideas de la libertad y en consecuencia repudiamos cualquier acción que pueda ser interpretada, aún siendo utilizada como recurso humorístico, como violencia política. De igual manera, y ahí aparece, ¿no?, repudiamos una vez más el oportunismo político de la casta. Ahora, ¿qué quería este señor, ¿cómo se llama? Carlos Adrián Núñez. ¿Que la sociedad se calle la boca frente a lo que hizo su correligionaria? pretendía que los organismos de derechos humanos miren para otro lado y se rían con la misma, con la concejala, se crucen con ella y digan, che, qué gracioso, ¿eh? Así que estás pensando que los Falcon Verdes tienen que ser para secuestrar gente, arrastrarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y después asesinarlas o tirarlas vivas al río al río Paraná. Eso quería Adrián Núñez, la verdad es que hay un matete tienen en la cabeza que realmente es... Bueno, lo que dice es, de igual manera repudiamos una vez más el oportunismo político de la casta que para intentar instalar temas que poco tienen que ver con la agenda que preocupa a los misioneros. Ah, no me digas. ¿Sabés qué es lo que preocupa a los misioneros, Adrián Núñez? Además de este tema que puntualmente ocupó a una franja importante de los misioneros, también a los misioneros les importa la destrucción de las economías regionales, les importa la caída de la construcción, le importan las rutas hechas pedazos, le importa la apertura a las importaciones indiscriminadas que están haciendo pedazos la economía, el comercio y nuestras economías regionales, les importa la caída estrepitosa del turismo. ¿Y sabes por qué pasa todo eso, Adrián Núñez? Porque el gobierno nacional implementó políticas que están devastando a nuestras economías regionales. O sea que, sí, nos importa el tema de derechos humanos como nos importa todos los otros temas que están ocurriendo. Temas que están ocurriendo, sí, porque hay un gobierno nacional que está decidido a destruir el Estado y a destruir todo aquello que el Estado debe controlar y debe regular. Y por de eso están preocupados también los misioneros. Tiene razón, pero este tema no es menor. ¿Sabes por qué? Porque en la medida en que ustedes se sientan libres para poder expresar semejantes atrocidades, cometiendo apología del delito, estamos corriendo tanto los límites que algún día se van a sentir también liberados para secuestrar como secuestraban durante la dictadura. Ese es el camino que uno tiene que evitar que se recorra, teniendo en cuenta que ya tienen preparadas fuerzas de seguridad, como volvió a ocurrir otra vez ayer en la ciudad de Buenos Aires, para reprimir a los jubilados, para reprimir a los médicos del Garrahan, para reprimir a docentes. Tienen preparado ya todo el sistema represivo. Si la sociedad no le pone límites a expresiones como la de la concejala Patricia Buchmayer, entonces estamos diciendo, vamos, vengan, que cada vez que no les gusta algo que hacemos o decimos, ustedes van a tener libertad porque nosotros no nos expresamos al respecto. Entonces tienen la anuencia de la sociedad para avanzar sobre conductas autoritarias y represivas. Porque lo están demostrando, Adrián Núñez, están mostrando que van en ese camino. Y si todavía en la provincia de Misiones no avanzaron un poco más es porque todavía no tienen el poder suficiente. Pero el gobierno nacional ha avanzado y está avanzando en ese sentido. ¿O acaso no detienen a alguien? No detienen, no van a su casa y los detienen por posteos que puedan hacer contrarios al gobierno nacional. ¿De qué está hablando Adrián Núñez? No es aprovechamiento político de ninguna casta. Es la expresión de una parte de la sociedad misionera que dijo no, con este tema no. Y por suerte se está escuchando ese reclamo. Y por en buena hora la democracia muestra que tiene defensas. Cuando se la activa tiene defensas. Consejo Deliberante de Montecarlo, donde debería jurar como concejala esta mujer en diciembre, reaccionó por unanimidad. El Consejo General de Educación ya le inició sumario y la separó del cargo. Lo que tiene que ocurrir con alguien que piensa de semejante manera y está al frente del aula instruyendo a niños o jóvenes. No es oportunismo político, Núñez. Es la excelente oportunidad que tuvo el pueblo misionero de decir hasta acá, más allá no, más allá no. Bien, y hemos llegado a las 7 de la mañana. Títulos para compartirlos con ustedes más extensamente en el mediodía, cuando nos encontremos a las 12. Bueno, los armados políticos que se están haciendo de cara a las elecciones del mes de octubre. Fuerza Patria busca armar un frente amplio en Misiones. Estuve intercambiando consultas con el diputado provincial Cristian Castro del Partido Agrario y Social, y me decía Cristian que efectivamente se están haciendo reuniones entre los partidos de distrito, es decir, aquellos partidos que pueden presentar candidatos nacionales. Están reuniéndose los partidos de distrito, tenemos el PAI, tenemos el PJ, tenemos creo que Unidad Popular, bueno, no recuerdo que otro partido del campo nacional popular tiene personalidad de distrito. Y Cristian Castro me comentó que efectivamente se están reuniendo los responsables de los partidos de distrito para ir avanzando y comenzar entonces después a hablar con los distintos espacios, llámense sindicatos, partidos provinciales, agrupaciones, etcétera. Después también lo consulté porque él se había referido a que había una encuesta, y de hecho la hay, se está haciendo una encuesta en redes sociales, no sé cuál será la seriedad de esas encuestas por redes sociales, pero lo cierto es que se está haciendo encuesta para medir candidatos. Le pregunté a Cristian Castro cuál era el criterio con el que se habían seleccionado los nombres de las potenciales candidaturas a diputados nacionales, no me respondió esa parte, pero efectivamente se está haciendo. Dice que fue un pedido de Cristina Kirchner y Sergio Massa, esta de las encuestas aparentemente. Y finalmente le consulté si él o Cacho Bárbara iban a encabezar esa lista, que yo entiendo, como muchos, que le corresponde, porque fue el espacio del campo nacional y popular que en las últimas elecciones provinciales logró ingresar nuevamente a la Cámara de Diputados con una buena performance en votos. Me dijo que aún no se definió si va a ser Cacho o él el primer candidato a diputado nacional. Seguramente vamos a estar charlando con Cristian Castro en los próximos días. Y por otro lado, otro de los espacios o referentes que están tejiendo alianzas o buscando tejer alianzas de cara a octubre es el PRO de Misiones. Su presidente Horacio Loreiro confirmó que su espacio mantiene conversaciones con distintos sectores para conformar un frente opositor de cara a las elecciones legislativas de octubre. Horacio Loreiro, dijo que se va a reunir en estos días con Ramón Amarilla y su equipo político para explorar la posibilidad de confluir en una misma lista. Somos respetuosos de lo que ellos pretenden, vamos a juntarnos esta semana con Amarilla y su gente para ver qué están pensando. Aclaró también que no hay nada cerrado, el PRO busca avanzar en una alianza que incluya otros espacios como la UCR, la coalición cívica y sectores de la sociedad civil, aunque confirmó que todos están negociando por separado. Bueno, ya me estoy retirando hasta las 12 del mediodía. Tengan ustedes una linda mañana. Recuerden que el cielo por ahora se mantiene despejado. 13 grados con 7 décimas la temperatura en este momento en Posadas. Esto va a ir en ascenso y se podrían alcanzar los 24 grados de temperatura en nuestra ciudad. Y eso seguramente ocurrirá por la tarde. Tengan una linda jornada. Estamos aquí a las 12, como todos los días. Y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.